De la cruz al palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Desde un rincón maravilloso de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias, comenzamos una nueva edición de nuestro programa De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto, deseando de corazón que todos estemos viviendo una feliz y renovada Pascua de Resurrección. En el programa de esta tarde, entre la maravillosa jornada del Jueves Santo y la gran solemnidad del Corpus Christi, cuando nuestros niños comienzan a celebrar con alegría su primer encuentro con Jesús y en el marco incomparable de la Pascua del Señor, dedicamos este programa al gran sacramento eucarístico. Conoceremos el origen de la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo y el surgimiento de las primeras hermandades sacramentales. Y como no, iniciado el mes de mayo, mes de María, viajaremos hacia tierras catalanas para conocer a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de la Comunidad de Cataluña. Y en esta tarde no puedo estar mejor acompañado que por el maravilloso equipo que me rodea. En primer lugar, me permito saludar a Mónica Delgado. Mónica, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran. Saludar también a todo nuestro equipo y, como no, a nuestros queridísimos oyentes de Radio María.
Qué bueno. Junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Genoveva.
Buenas tardes a todos. Encantada de estar un programa más con todos ustedes.
Y, como no, saludo a mi querido Pepe. Pepe Arbelo, buenas tardes.
Buenas tardes. Una alegría volver a estar con todos ustedes en este magnífico programa.
A los tres, feliz Pascua de Resurrección, que no nos habíamos visto desde entonces. Y junto a este equipo, quiero saludar también y desear una feliz Pascua a nuestro realizador y responsable de Radio María en Canarias. En primer lugar, a nuestro realizador, Iván González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Un placer, como siempre, estar aquí. Buenas tardes para todos los oyentes. Feliz Pascua para todos. Y bueno, pues un mes más de la Cruz al Palio vuelve en esta franja horaria a Radio María.
Qué bueno. Siempre permanecen en lo escondido de los mandos y sin ellos el programa no se podría hacer. Junto a él, Alejandro Rodríguez. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, y a todo el equipo. Y una vez más, como decía Iván, encantado de estar con todos ustedes compartiendo este ratito de radio y, en este caso, un hermoso programa de la Cruz al Palio.
Qué bueno. A ambos, feliz Pascua de Resurrección. A ellos, que siempre permanecen tras el silencio de los mandos de este programa, también nuestra más sincera felicitación por su disponibilidad servicio y buen hacer. Saludados todos, comenzamos. Como ya preludiamos al inicio de este programa, queremos dedicar hoy un espacio de reflexión en torno al regalo más hermoso que Cristo quiso hacernos, su real presencia en el misterio eucarístico. Con aquellas sencillas palabras, tomad y comed, tomad y bebed, el Maestro quiso quedarse en los dones humildes del pan y del vino, transformándose así en alimento para los que peregrinamos por esta vida. Desde las primeras comunidades, y como el propio San Pablo indicó en su primera carta a la comunidad de Corinto, hemos recibido una tradición que a la vez transmitimos. Sin duda, una de las celebraciones de mayor relevancia dedicada a la Eucaristía dentro del calendario cristiano es la solemnidad del Corpus Christi, celebrada siempre en el domingo posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pero ¿de dónde nace esta fiesta?
Pues Fran, la principal protagonista de esta historia será Juliana de Cornillon, nacida en Lieja, Bélgica, en el año 1193. A finales del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento eucarístico cuyo centro fue la Abadía de Cornillon, fundada en 1124 por el obispo Albero de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. Santa Juliana de Cornillon, por aquellos años priora de la abadía, fue la enviada de Dios para propiciar esta fiesta. La santa quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas agustinas en Mont Cornillon. Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Murió el 5 de abril de 1258 en la casa de las monjas cistercienses en Foses y fue enterrada en Villiers. Santa Juliana profesó una inmensa devoción al misterio eucarístico, propiciado por un sueño que tuvo en el que vio una luna con una mancha negra que representaba el vacío que sentiría la Iglesia si perdiese el sacramento eucarístico. Ante este sueño, Juliana propuso al entonces obispo de Lieja, Monseñor Roberto de Toret, y a Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Lieja, más tarde Papa Urbano IV, la posibilidad de una fiesta dedicada a la Eucaristía. Y así fue como, por decreto episcopal, se creó en aquella diócesis la fiesta del Corpus Domini.
Cuando Jacques Pantaleón se convirtió en el Papa Urbano IV, estableció su corte en Orvieto, al norte de Roma. Cerca de allí se encuentra la localidad de Bolsena, donde sucedió en 1264 el milagro de Bolsena. El milagro consistió en que el sacerdote que celebró la misa, no creyendo que allí se encontraba Jesús real y sacramentalmente, partió la forma consagrada en el Cordero de Dios y de esta brotó sangre que manchó el corporal, el purificador, el mantel y la piedra de Ara. Ante este milagro, el Papa Urbano IV extendió la fiesta del Corpus Domini a toda la Iglesia Universal, fijándola el jueves posterior a la octava de Pentecostés. Posteriormente, encargó al excelso padre dominico Tomás de Aquino que creara el oficio para este día, siendo especialmente importante los cinco himnos de las horas litúrgicas, Pangelingua, Laudesión, Panis Angelicus, Adoro Todi Devote y Verbus Unpernum Prodien. Escuchemos un fragmento del primero, compuesto con letra en castellano por Francisco Palazón.
Este misterio última cena, ágape fraterno, tras comer la Pascua, según mandamiento, con sus propias manos, repartió su cuerpo, lo entregó a los doce, para su alimento, la palabra es carne, y hace carne y cuerpo, con palabra suya, lo que fue tan nuestro, hace sangre el vino, y aunque no entendemos, basta fe si existe, corazón sincero. Adorad postrados este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo, dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento, himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino, al eterno Padre, con el Hijo eterno y al Divino Espíritu que procede de ellos.
De Santa Juliana de Cornillón dijo el Papa emérito Benedicto XVI: supo sumergirse en la oración, esperó con paciencia, buscó la amistad y la confrontación con otras almas buenas, y lo sometió todo al juicio de los pastores de la Iglesia. Tras la muerte de Urbano IV, la celebración del Corpus Domini quedó limitada a algunas regiones de Francia, Alemania, Hungría y del norte de Italia. Pero sería el sumo pontífice Juan XXII quien en 1317 la restableció para toda la Iglesia. Sería en 1848 cuando el Papa Pío IX instaura la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, haciéndola coincidir con el primer domingo del mes de junio. Esta fiesta fue promulgada porque el sumo pontífice creía que la fiesta del Corpus Domini se había centrado en el misterio eucarístico bajo la especie del pan y había dejado de lado la preciosa sangre, aunque ya hoy se ha omitido del calendario.
La fundación de gran parte de las hermandades sacramentales que otrora existían deben gran parte de su génesis al impulso fervoroso de Teresa Enríquez, comúnmente llamada la loca del sacramento. Al enviudar esta, en 1503, se fue a la ciudad de Torrijos, donde intensificó aún más su devoción al Santísimo Sacramento del altar, manifestada en la creación y fundación de numerosas hermandades sacramentales, mandas y dotaciones económicas diversas. Otro buen instigador de la proliferación de hermandades sacramentales en el primer tercio del siglo XVI fue el Papa Julio II, que mediante su bula Pastoris Aeternis, expedida en Roma el 21 de agosto de 1508, concedió, por petición expresa de Teresa Enríquez, una serie de ruegos como la de labrar capillas y erigir cofradías sacramentales en cada parroquia de España en las que éstas faltasen.
Todas estas hermandades sacramentales debían su origen y gran parte de su desarrollo a la hermandad sacramental de San Lorenzo in Damaso en Roma, la primera de todas, y en la que el Papa León X concedía mediante bula todos los privilegios que ésta disfrutaba para aquellas corporaciones que se fundasen bajo la advocación del Santísimo Sacramento. Es por ello por lo que la mayor parte de las reglas fundacionales de las hermandades sacramentales del siglo XVI deben su morfología unas a otras, pues es evidente que entre ellas existía una conexión por la similitud en la redacción de los preámbulos y demás puntos primordiales, todos ellos bajo el sentido reconocimiento y gratitud a Teresa Enríquez.
Serán las hermandades sacramentales quienes promuevan entre los fieles la devoción al misterio eucarístico, existiendo aún hoy un gran número de ellas por toda la geografía española.
Así es, en muchos de nuestros pueblos y localidades es muy común observar en la procesión del Corpus Christi cómo acompañan al Divino Sacramento los niños que han recibido en ese año su primera comunión. Sería bastante absurdo que yo les preguntase qué es para ustedes la Eucaristía, porque entiendo que es el centro de vuestra fe. Pero sí les me gustaría preguntarles, ¿se acuerdan de su primera comunión? ¿Qué recuerdan de esa jornada? ¿Todavía guardan memoria de lo vivido en ese día? Geno, ¿qué recuerdas de ese día?
Yo recuerdo muchos, muchos nervios, sinceramente. Recuerdo 25 de mayo de 1989.
Vaya.
Que, tira.
Sin desvelar la edad.
Recuerdo que me tocó, aunque intenté evitarlo, pero bueno, me tocó participar en el momento de las ofrendas junto con un compañero. Pedían voluntarios, yo me iba como escaqueando, pero al final salí. Y ya luego, el día de la procesión del Corpus, sí que estaba ansiosa por pisar el tapiz de arena de la plaza del ayuntamiento. Siempre lo ves desde fuera y por una vez que podía pisarla, pues fue muy emotivo.
Exacto. Para quien nos oiga desde la península, el pueblo en el que ahora mismo nos encontramos realizando este programa, la Villa de la Orotava, es famoso por sus fiestas del Corpus Christi, en el cual, aparte de, como en muchos pueblos, la tradicional ofrenda que se realiza en ese día en forma de pétalos de flores, de alfombrar las calles, la Orotava elabora cada año un magno tapiz, siendo el más grande del mundo, con dibujos diversos, normalmente siempre referentes a la situación que se esté viviendo en ese año, y es un tapiz que se realiza íntegramente con tierras naturales extraídas del Parque Nacional del Teide, nunca teñidas, siempre con los colores que de arriba se puedan sacar. Por eso para todos los niños de este pueblo es un orgullo poder pisar, porque normalmente es algo que no se puede hacer siempre, sino bueno, pues el año que haces la primera comunión. Mónica, ¿qué recuerdas de ese día?
Pues yo también lo recuerdo como un día muy especial. También me acuerdo de la fecha, el 6 de junio de 1985.
Ah, el mismo día que yo. No, del 85, yo del 2006. Yo soy más joven.
Y también recuerdo que estaba súper nerviosa y a la vez también súper contenta. Fue como un cruce de sentimientos. Aunque a día de hoy lo pienso y creo que yo con esa edad todavía no era consciente de lo que verdaderamente iba a vivir, ¿no? Digamos. Y luego el día que procesionamos con el Corpus Christi, pues me sentí muy importante al pisar las alfombras, tanto las de flores como las de arena de la Plaza del Ayuntamiento. Y también me impresionó la cantidad de gente espectadora que lo estaba viendo.
Pepe, ¿qué recuerdas de ese día? Creo que eres el que hace más tiempo que recibió la primera comunión.
Sí, pero nunca pisé la alfombra.
Ah, es que no eres de la Orotava, Pepe, te recuerdo.
Pero fue una conjunción de nervios. Nuestras maestras espirituales para las enseñanzas preparativas al primer encuentro eucarístico con Jesucristo nos habían advertido de las sensaciones que tendríamos en los días previos, pero sobre todo cuando llegara el momento de que tus rodillas se inclinarían ante aquella pequeña forma. Pero no, en aquellos momentos se te olvidaron las enseñanzas. Era una sensación de no saber qué decir. Un temblor recorría mi cuerpo. Aquel era el momento esperado. Allí estaba él. Y una bruma envolvía mi pensamiento. Mi primera conversación frente a su cuerpo y sangre en mi persona.
Pues fíjense, yo, igual que Mónica, hice la primera comunión un 6 de junio, pero en este caso del año 2006. Y yo recuerdo, además que lo recuerdo con simpatía, que una compañera, a nosotros en la parroquia, en vez de ponernos en la iglesia minutos antes de comenzar la Eucaristía, para no estar pues con el ajetreo de las fotos, de la familia poniéndonos nerviosos, nos llevaban al salón de actos de la parroquia, a un salón parroquial grande. Y un salón parroquial que está presidido por 4 escalones. Pues yo recuerdo que una de las niñas que hacía la comunión conmigo pues se pisó el traje y voló escalera abajo, rompiéndose el traje. Si la niña lloró poco, más lloró cuando apareció la madre y vio que había roto el traje. Porque la madre, yo recuerdo que le echó una retahíla, una bronca, pero tremenda, tremenda. Y digo, la pobre chica, yo lo recuerdo ahora y digo, la pobre chica ya estaba nerviosa, encima se cae
y encima se lleva
la reprimenda de la madre.
O sea, siempre recuerdo ese día con mucha simpatía. Igual que recuerdo, y no fue de mi primera comunión, fue de la primera comunión de mi abuela. Mi abuela hizo la primera comunión en... Ella estudiaba en un colegio de monja. Y mi abuela siempre me contaba que de su primera comunión recordaba que fue muy temprano, muy temprano, muy temprano. Recuerden aquello del ayuno eucarístico y que a la primera comunión había que ir en ayuna. Y era un día de colegio normal. Ellas iban al colegio, pero esa mañana hacían la primera comunión en la misa que celebraban cada día. Y al parecer había una monja, de estas monjas de carácter, que les había advertido que la forma no se podía masticar. Pues no se le ocurre a mi abuela otra feliz idea que masticar la forma. Y dice que ella, en el momento que metió mordisco a la forma, notó un pellizco en la espalda. Un pellizco intenso y doloroso. Dice que más nunca volvió a masticar una forma. Bueno, en definitiva son días de nervio para los niños.
De anécdota.
De anécdota, sin duda. Pero yo creo que son días recordados. Yo me quedo con lo que dice Mónica, ¿no? Es verdad que hacemos la primera comunión con edades tempranas, los 9, los 10 años, pero qué bonito es cuando vamos descubriendo ese regalo que tal vez, y con total seguridad, no éramos del todo conscientes que recibíamos, ¿no? Qué bonito es pensar que, bueno, que sí, que aquel día estaría pues imbuido de los nervios, imbuido pues de la familia que también nos acompaña en esos días, estaría imbuido de la celebración festiva propia de esa jornada, y puede ser, y tristemente cada vez más lo vemos, que la Eucaristía en sí misma, el recibir la Eucaristía por parte de los niños, tristemente pasa a ser lo secundario. Hoy en día nos damos cuenta que muchas veces la celebración de las primeras comuniones son cuestiones más festivas que celebrativas. Entonces, ojalá todos vayamos teniendo ese proceso de darnos cuenta de que aunque ese día, pues entre los nervios y la celebración, pues seguramente no éramos del todo conscientes. Si encima incluimos la edad, pues seguramente no éramos del todo conscientes del regalo que recibíamos. Pero qué bueno es darnos cuenta cuando ya somos un poco más grandes de que ese día seguramente y con total seguridad cambió nuestra vida, ¿no? Ese día pudimos encontrarnos cara a cara con Jesús. Oye, Pepe, tú no me has dicho, ¿tú procesionaste en el corpus de tu pueblo?
No, el corpus de mi pueblo es con alfombras de sal, teñida. Lo que hacíamos era ayudar a hacerla.
Ajá.
El día anterior. Con los nervios de que al día siguiente teníamos que ir a comulgar, yo no sé cómo salían aquellas alfombras bien. Pero el ejecutor de ellas, que era don Antonio Magdalena, que la verdad que era un artista, él siempre nos animaba. Y recuerdo que una vez uno de los compañeros se equivocó del tinte y las uvas parecían frambuesas.
Sí, suele pasar. Pues por ahora aquí nos quedamos. Queridos amigos, queridas amigas, estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio. Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
En esta ocasión, y como marcha propicia para una fiesta del Corpus Christi, nos acercamos a conocer Triunfal, de Emilio Cebrián, conocida más popularmente como Cantemos al Amor de los Amores. Fue compuesta por José Blanco e instrumentalizada por el referido Cebrián. Fue publicada por la editorial Música Moderna en 1942 junto a la Marcha Fúnebre de Chopin. En la portada de la partitura original de la mencionada editorial se indica que la obra es una marcha de procesión sobre motivos eucarísticos y que fue instrumentada por Emilio Cebrián, al igual que la de Chopin, ya que en aquellos años trabajaba para dicha editorial como instrumentador para banda de obras musicales de distinto género. La pieza contiene el himno oficial del 22 Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Madrid del 23 de junio al 1 de julio de 1911. Dicho himno, conocido popularmente como Cantemos al Amor de los Amores, fue compuesto por el músico Ignacio Busca con letra de un fraile agustino, el padre Restituto del Valle Ruiz. La marcha triunfal consta de dicho himno más un pequeño trío original del maestro José Blanco. La obra tuvo que haber sido compuesta entre 1911 y 1922, fecha del fallecimiento de José Blanco. Escuchemos esta grandiosa pieza interpretada por la Orquesta Sinfónica de Cartagena.
Con esta evocadora marcha procesional conocemos a Nuestra Señora de Montserrat. La imagen de la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como la Moreneta por el color oscuro de su piel, es una talla románica, policromada del siglo XII, de una gran belleza. En 1881, la Virgen de Montserrat fue proclamada patrona de Cataluña por el Papa León XIII. Desde 1947 está entronizada en un retablo de plata, sufragado por suscripción popular en la parte superior del ábside de la basílica. La figura sigue el modelo muy divulgado de la Virgen en majestad, en actitud estrictamente frontal, con el niño Jesús sentado en su regazo, en el centro. Tanto la madre como el hijo llevan incorporada una corona. La figura de la Virgen extiende la mano derecha, con la que sostiene el orbe esférico, que significa todo el cosmos. Con la mano izquierda hace el gesto de ponerla sobre la espalda del niño, indicando que aquel rey omnipotente es su hijo, que con la mano derecha bendice y con la izquierda sostiene una piña, un signo de fecundidad y de vida perenne. El primer texto que hace referencia a la leyenda data de 1239, cosa que evidencia que Montserrat es un lugar santo desde mucho tiempo atrás, tanto por la presencia de la imagen de Santa María como por la de miles de peregrinos. Cuenta la leyenda que en el año 880, un sábado al anochecer, en la montaña de Montserrat, unos pastorcitos vieron bajar una gran luz del cielo, acompañada de una bella melodía. El sábado siguiente los niños volvieron con sus padres y la visión se repitió. Los cuatro sábados siguientes los acompañó el rector de Olesa y todos constataron dicha visión. Una vez enterado de lo ocurrido, el obispo que se encontraba en Manresa organizó una visita y vieron una cueva donde encontraron la imagen de Santa María. El obispo les propuso trasladarla procesionalmente a Manresa, pero apenas sacarla, la imagen se hizo tan pesada que no la pudieron mover. El obispo interpretó este hecho como la voluntad de la Virgen de quedarse en aquel lugar y mandó construir una capilla para María, que tenía que ser venerada en la montaña de Montserrat.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es.
En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María, presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas, que han dado sentido a sus sufrimientos, alentado su oración y confianza y promovido su caridad hacia los más necesitados. Por ello, en este mes de mayo, unidos en cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Testigos de Esperanza. Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua. El Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza.
Pues en este mes de mayo, mes de María, nuestra radio organiza, como saben y como nos acaba de anunciar nuestro director, la Maratón, con el fin de recaudar fondos para extender Radio María en España y en el mundo. Con este mensaje y bajo el lema Testigos de Esperanza, te animamos a colaborar con este bello proyecto, del cual podrás encontrar más información en las redes sociales y en la página web de Radio María. Ahora estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María.
La piedad a debate.
En este programa, dedicado de forma especial al sacramento eucarístico, queremos compartir con todos ustedes un fragmento de la 34ª exaltación a la Eucaristía que organiza la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, la Adoración Nocturna y el Arzobispado de Valladolid. En esta edición tomó la palabra el eminentísimo y reverendísimo señor Carlos Cardenal Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, que se dirigió al Santísimo Sacramento con estas palabras.
Por más que lo deseamos, Señor Jesús, por más que lo deseamos, estamos delante de ti, pero nuestros ojos, no ven tu presencia, por más que lo quisiéramos. Nuestros oídos no oyen los sonidos de tus palabras, por más que estaríamos dispuestos a abrazarte. Nuestras manos no llegan hasta tu cuerpo santo. ¿Cuánto tiempo hace? Ahora es Jesús quien nos pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que murieron tus padres? No lo ven tus ojos, ni lo abrazan tus brazos, pero fíjate qué cerca los tienes de ti. Si parece que te están tocando las manos y te dicen, hijo mío, hija mía, no oyes sus palabras, pero fíjate cómo resuenan en tu corazón. ¿Qué razón tenía mi padre cuando decía? ¿Qué razón tenía mi madre cuando nos aconsejaba? Hoy están aquí. Es una presencia viva, querida, sublime, sin barreras ni límites y horizontes. En una palabra, es la presencia del amor, que no sabe de sentidos, ni de horizontes, ni de barreras, que todo lo puede, que todo lo supera. ¿Dónde vive tu hijo? A muchos kilómetros de aquí. Y ni un solo día, ni un solo momento, dejas de pensar en él. El amor todo lo puede. Y el amor inmenso de Jesucristo hizo posible que para nosotros su cuerpo fuera ofrecido, su sangre comida, su sangre, su carne comida, su sangre bebida. Señor Jesús, ¿cuán grande era el deseo de hacer que tu vida fuera la razón de nuestra existencia? Que tu vida fuera la razón de nuestra existencia, de llenar de tu amor nuestro deseo de seguirte, de poner tu cruz sobre nuestro dolor y sufrimiento, de encender tu luz en la de nuestra pobre fe, de colmar de esperanzas todos y cada uno de los días de nuestro caminar hacia ti. ¿Cuánto he querido celebrar este día, esta Pascua, esta vida con vosotros, dice Jesús? Lo he deseado para que seáis una sola cosa conmigo, para que en el altar estéis a mi lado y ofrezcáis vuestra cruz con mi cruz, para estar unidos de tal manera que mi pan entregado y mi vino ofrecido sea comida y comunión con la que puedas decir, si es que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El amor de Cristo me quema. El amor de Cristo, como decía San Agustín, es como mi peso, así atado a mis pies, que me arrastra y me lleva. He deseado estar aquí, dice Jesús, vivo, actual, resucitado y en presencia sacramental, para que podáis entrar por la puerta de la llaga de mi costado hasta el mismo corazón del Señor y logréis abarcar lo ancho, lo alto, lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Señor Jesús, hemos estado a tu lado cuando curabas a los enfermos. Hemos estado a tu lado cuando multiplicabas el pan y cuando dabas vista a los ciegos. Pero ahora ya no te conformas con tenernos cerca de tus manos, sino que tú te metes en nuestra propia existencia, te haces pan bendito para ser comunión íntima, personal, en cuerpo, alma y divinidad. La Eucaristía será el pan bendito que ya nos llene de gozo. Comer este pan es comulgar, es entrar en comunión con la presencia del Señor. Esta comunión, este acto de comer, es realmente un encuentro entre dos personas. Es dejarse penetrar por la vida de aquel que es el Señor, Creador y Redentor. Este sacramento, esta es la señal de nuestra fe. Cristo hizo muchos milagros, calmó las tempestades, dio vista a los ciegos, curó a los enfermos, resucitó a los muertos. Y si nosotros creemos que Cristo hizo estos milagros, ¿por qué no le vamos a creer ahora cuando nos dice: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, es mi palabra, es mi honor el que se compromete con vosotros? El que coma de este pan vivirá, y vivirá en la fe en este mundo, y vivirá para siempre más allá de todo. La Eucaristía es señal, sacramento de acercamiento y fidelidad a la palabra de Dios, y la fe es cimiento de adhesión práctica a cuanto Dios ha revelado. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir nosotros? Dice Pedro allí en esa promesa en la sinagoga de Cafarnaón. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, porque tú eres nuestra vida. Pues yo digo que el que coma de este pan vivirá para siempre. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, y el justo vivirá de la fe. La Eucaristía colma los mejores deseos del cristiano, y por la fe vivimos en la paz de Dios. Digámoslo con fuerza, Señor Jesús. Digámoslo con fuerza y sin miedo. Señor Jesús, tenemos hambre y tenemos miedo. Tenemos hambre. Muchas personas de tener el pan de cada día. Tenemos hambre de fe. Tenemos hambre de ser fieles a ti. Y tenemos miedo, Señor. Porque el que come tu carne y bebe tu sangre vive en ti. Y es tan grande este misterio, tan admirable, tan sublime. Pero caminamos por tu camino, y tú nos lo has dicho: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo, tu vara, tu palabra me sostienes.
Pues maravillosa la intervención del eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de la ciudad de Sevilla, que se dirigió al Santísimo Sacramento en la 34ª exaltación a la Eucaristía, que se puede contemplar cada año la víspera de Corpus en la diócesis vallisoletana, de la cual es el natural. Bien, ¿qué os ha parecido? ¿Qué destacáis de lo que hemos escuchado, Pepe?
Bueno, habla magníficamente de Eucaristía. ¿Y qué decir de sus palabras en una vía eucarística como la nuestra? Recuerdo su presencia como invitado al Corpus Christi de la Orotava, del que tú referenciaste antes, y que sabemos que en siguientes programas iremos a hablar del Corpus Christi, pero sabemos que le dejó un recuerdo emotivo de la grandiosidad del corpus horizontal de esta villa. Alfombra de tierras del Teide en la plaza y de flores en las calles en honor al Santísimo, que esa tarde recorre todas las calles. La bajada del panel del Cordero instalado en el altar mayor, dejando al asombro la aparición de la custodia que portará el trono para su recorrido procesional, sabemos que ese acto le causó una sorpresa muy emotiva. Hablar del cardenal Amigo Vallejo es absorber toda la esencia de sus palabras, de su incuestionable sabiduría. Su esencia es garantía de fe.
Sí, de hecho, antes de que comenzara el programa, yo les comentaba a los colaboradores que don Carlos Amigo estuvo en este pueblo, en la Villa de la Orotava, en el Corpus del año 2006. Y yo, fue el año que hice la primera comunión, y además era monaguillo de la parroquia. Y les estaba contando cómo para mí, que yo apenas tenía 10 añitos, recuerdo a don Carlos Amigo, que además, quien lo conozca personalmente, mide, es bastante alto, mide no sé si los 2 metros, pero tiene que estar cerca de los 2 metros. Bueno, si se pone mitra, fijo que mide 2 metros y hasta más. Pero recuerdo un niño de 10 años y aquel hombre con una sonrisa y una alegría en la cara, y algo que me dejó muy marcado, que era que él dedicaba largos ratos, en una parroquia de pueblo, todo un cardenal delante de un sagrario. Algo que denota su profundo sentir eucarístico. Mónica, ¿qué te ha parecido?
Pues bueno, a mí me ha parecido bastante, bastante bien, y destacaría en decir que en la Eucaristía está el amigo del alma, el amigo que nunca falla, el amigo fiel, que es rey de reyes y señor de los señores. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia, el misterio más sublime de la fe católica, el punto más alto de unión con el Señor, al que el alma puede aspirar. Es la presencia del mismo Cristo en medio de nosotros y con nosotros.
¡Qué bonito! Geno, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo lo que destacaría es la de veces que usa la palabra amor. Amor que no sabe de sentidos, ni de horizontes, ni de barreras, que todo lo puede, que todo lo supera. El amor inmenso de Jesucristo, que hizo posible que para nosotros su cuerpo fuera ofrecido, su vida la razón de nuestra existencia, y a Él, que ha deseado estar aquí, vivo, actual, resucitado y en presencia sacramental.
Efectivamente, de hecho yo ahora mismo estaba pensando lo que acabo de decir. Un error mío, ¿vale? Perdón. Hay que pensar las cosas antes de decirlas, no después. Pero bueno, estaba diciendo todo un cardenal delante de un sagrario y me dio por pensar, corrijo, todo un Dios en un trozo de pan, que me parece que todavía es más profundo. Un consejo antes de terminar, para los que estamos aquí, para los que están en casa. A veces un sagrario o la presencia real y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía, manifestada en las procesiones de nuestros pueblos, en las exposiciones del Santísimo que se hacen en nuestras parroquias, puede parecer algo carente o vacío de sentido, pasar tiempo delante de lo que aparentemente es nada. Pero a mí un sacerdote una vez me dio el siguiente consejo, y yo que además soy profe, lo llevo a práctica. A leer se aprende leyendo, a sumar se aprende sumando, y a rezar se aprende delante del sagrario. Llevemos la práctica. Inteligencia, corazón y rodilla. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Nos despedimos de todos ustedes. Estás escuchando De la Cruz al Palio. Y llegados al final de este programa, lo hacemos con la ilusión de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a ti, Fran. Gracias al equipo por estar un programa más. Y gracias a todos los que nos escuchan desde casa. Buenas noches.
Acuérdate, inteligencia, corazón y rodillas.
Sí, lo apunto.
Genoveva Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a todo el equipo. Hasta el próximo programa. Buenas noches a todos.
Pepe Arbelo, buenas noches y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo por compartir con ustedes este rato radiofónico, pero sobre todo esta unión que tenemos de amistad.
Qué bueno, en medio de la Pascua, qué menos. Hoy hemos dedicado, queridos amigos, este programa al gran sacramento eucarístico. Hemos conocido el origen de la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo y el surgimiento de las primeras hermandades sacramentales. Y junto al corazón de la Madre, en este mes de mayo, hemos subido hasta lo alto de la montaña para mirar el rostro de la Mare de Déu de Montserrat. A Iván González, realizador de este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, de nuevo muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, en Tenerife, deseando de corazón que pronto el Espíritu Santo nos inunde a todos con su presencia en Pentecostés. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestro sueño o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Y no nos olvidemos, inteligencia, corazón y rodillas. Nosotros ya nos vamos, como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Continúen con nosotros en Radio María. A todos, feliz noche.
De la cruz al palio, con Francisco José Machado.